mañana y con este Chango Espaciuk vamos a ir al diálogo con Claudio Altamirano. Mariel Kosaki también vio Tareferos, este documental hermoso que hiciste, Claudio. Quiero decir que Claudio Altamirano, además de maestro, además de un tipo formado académicamente, es un hombre muy vinculado a las abuelas de Plaza de Mayo, muy vinculado a las causas de la educación popular, y por eso hizo este trabajo que yo se los recomiendo. Después él nos dirá dónde lo pueden ver. Es conmovedor, Mariel, es conmovedor porque muy poco tiempo, esto es quizás el ojo de un director de cine, porque además de dirigirlo, él hizo parte de la cámara y se escucha a su voz. Buen día, Claudio, un gustazo saludarte.
Muy buenos días, Eduardo. Un placer estar contigo esta mañana, de poder dialogar con vos y con todos los trabajadores y trabajadoras que hacen tu programa en la radio, y llegar a todo el país, porque sé que tenés una audiencia muy amplia, muy diversa, y así que muy, muy alegre y feliz de esta mañana poder estar contigo.
Claudio, mucha gente a lo mejor no sabe lo que es la tarefa, no sabe lo que es un tarefero, sin embargo, toma mate, contanos.
Y claro, bueno, específicamente se trata del trabajo que se hace en la producción de la yerba, y este material, este documental Tarefero, tiene la intención precisamente de que aquellos que vivimos en la grande urbe, que nos levantamos tempranito, tomamos nuestro mate, conozcamos y tomemos conciencia de qué implica el trabajar en la tarefa, en la yerba mate, y también tomemos mucho más conciencia y visibilicemos cómo detrás de la yerba mate hay trabajo infantil, algo que se invisibiliza, algo que no se pone en la agenda de los grandes medios, pero que como en espacios como el tuyo, donde se invita a las audiencias a pensar, a reflexionar, a formar pensamiento crítico y estar informada, se abren estas posibilidades, como ahora estamos haciendo, de poder meter estos temas, que son temas negados, silenciados, invisibilizados, y que no forman, como te decía Eduardo, parte de la agenda. Creo que hay mucho para pensar y reflexionar acerca de cómo nuestros niños, niñas y adolescentes son victimizados en el trabajo infantil. Yo siempre digo que el trabajo infantil, y eso tiene respaldo también a través de las organizaciones internacionales, obedece a dos causas. Una es la pobreza y otra es la explotación. Y considero que hay que generar desde el Estado estrategias de resolución que vayan a las causas, ¿sí? O sea, nosotros hablamos como docentes de erradicar el trabajo infantil, que los niños, niñas y adolescentes, nuestras infancias, nuestras juventudes, tienen que estar en la escuela, tienen que estar estudiando, tienen que estar aprendiendo, tienen que estar con su familia, tienen que estar bajo cuidado, bajo protección, tienen derecho a ser felices. Alguien habló que los únicos privilegiados son los niños, ¿no? Bueno, lejos estamos de esto cuando, como demuestra Tarefero, los niños no pueden ir a la escuela porque tienen que ir a trabajar. ¿Y a qué obedece esto? Y a lo mal retribuida que es la tarea de los trabajadores y trabajadoras tareferos. Porque si ellos tuvieran un buen salario, con ese salario pudieran sustentar todos los gastos que tiene esto de vivir, poder tener un hogar, poder tener asegurada la salud, tener asegurado la vivienda. Bueno, no haría falta que los niños y niñas fueran a trabajar. El trabajo del documental que realice pone la mirada, vos decías recién, abrazar las miradas. Bueno, yo trato con mi mirada de abrazar a los que más sufren, a los más pobres, a los más vulnerados, a los trabajadores, ¿sí? Porque cuando hablamos del
campo, ¿sí? Sí, Mariel Kosaki tiene un comentario, una pregunta para hacerte.
Claudio, buenos días. Ayer estuve viendo el video, el documental, y a mí me emocionó hasta las lágrimas ver esos niños trabajando. El caso de este chiquito que decía que desde los 10 años él estaba levantando la yerba mate, inclusive trabajaba lesionado, porque parecería que era la madre, ¿no?, la señora que lo acompañaba, se le fue el machete y le cortó los tendones de la mano derecha, y él con la manito izquierda entablillada seguía trabajando igual porque necesitaba comer. Y volví el video atrás, o sea, lo rebobiné, porque no podía creer cuánto se les pagaba a los tareferos, aquellos que levantan la yerba mate, cuando escuché que les pagaban 60 pesos por los 1.175 kilos de yerba cargados. La verdad que me dieron ganas de llorar. Y es muy emotivo y está muy bien hecho y es muy sintético y muestra una realidad que invita a la empatía, ¿no? Con estos niños que trabajan, porque no les queda otra alternativa, porque necesitan comer y le ponen los brazos a su familia.
Bueno, tus palabras a mí ahora me emocionan, me conmueven tus palabras, porque habla de tu sensibilidad, tu empatía, y también marca que a lo mejor el documental cumplió el objetivo para el cual fue concebido. Esto lo trabajamos muy fuertemente en la edición con mi hijo Pablo, que se implicó y mucho, y como joven le puso mucha fuerza y gana. Y bueno, buscamos las mejores imágenes que pudieran contar esta historia desde el lugar de los trabajadores y de los niños que trabajan en la tarefa. Porque yo lo iba a decir recién, cuando hablamos del campo, generalmente se habla y se instala desde la visión de aquellos que son los dueños de la tierra, se habla de aquellas empresas transnacionales que, bueno, que imponen el tema de la soja, del trigo, del maíz, bueno, pero nadie habla, o muy poco se hablan de aquellos que trabajan. De aquellos que trabajan y en las condiciones que trabajan. Como vos lo describiste, ese niño que tiene su mano entablillada y que tiene que seguir trabajando, su madre lo dice claramente, las condiciones no están como para que no venga. Y aquí es la crueldad, aquí es donde exponemos a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a una condición de explotación. Y no hay nada más terrible para una sociedad, aunque ya estamos naturalizando muchas cosas, que ver un niño desprotegido, desamparado, vulnerado a sus derechos. Creo que una sociedad, cuando a sus niños los expone de esta manera, es que tiene que mirarse a sí misma y pensar qué tipo de sociedad está construyendo.
Claudio, quiero hacer un comentario a propósito de Tareferos, este documental que dirigiste, que no es el único que hiciste, y quiero que después nos digas dónde puede verlo el que nos está escuchando. El comentario tiene que ver con lo siguiente. Vos sabés que Rodolfo Walsh, después de haber vivido Operación Masacre allá en 1956, 10 años después, seguía trabajando como un obrero de la comunicación, como un cronista, y en 1966, para la revista Panorama, fue a hacer una serie de crónicas en el Nordeste, y una de ellas es una crónica precisamente sobre los tareferos. Es impresionante porque cuenta Walsh con ese... con esa gramática extraordinaria, cuenta cuál es el proceso de la yerba mate y el nivel de explotación de los trabajadores. Estamos hablando de algo que hizo el más grande, 11 años antes de morir asesinado, de morir en manos de un grupo de tareas, pero 55 años antes de esto que vos estás haciendo y describiendo una situación que todavía es similar. La provincia de Misiones es una provincia donde la desigualdad social es muy grande y donde el nivel de lo que llamamos informalidad, generosamente, lo que decía Rodolfo Walsh era: el mensú es el descendiente del esclavo, en esta crónica de Panorama. Y la verdad, esas palabras todavía hieren en el oído. Una reflexión tuya y, por favor, la posibilidad de saber dónde se puede ver este documental, Claudio.
Mi reflexión está referida a tus comentarios, que son claros, precisos, conceptualmente brillantes, Eduardo, y que nos pone de cara a una realidad que es cómo algunas cuestiones todavía quedan pendientes, lamentablemente. Bueno, este material que fue concebido como una propuesta destinada al conjunto de la sociedad, Eduardo, tiene una intención, es que las audiencias puedan comprender, ¿sí?, en su real dimensión el significado y las consecuencias que tienen para nuestros pibes y pibas y adolescentes realizar trabajos que están destinados a los alumnos. Y esto de haber rescatado en primera persona a los protagonistas de esta historia, que creo que tiene una absoluta vigencia en la actualidad, tienen que darle rostro a una situación invisible y que está, digamos, desconocida por nosotros en la grande urbe, ¿sí? Y que bien, muy, muy bien vos marcás, nos viene de hace tiempo y has nombrado, a un referente de lo más importante que tuvo el periodismo argentino, que pudo dar cuenta de una situación que nosotros humildemente intentamos también ahora mostrar. El material, Eduardo, se puede ver en www.educacionymemoria.com.ar. Ahí también, ya que lo nombraste, hay cuestiones referidas a nuestro pasado reciente, hay tres libros que son de mi autoría que se pueden bajar en forma gratuita, y también creo que la Federación, la FEDUN, también lo puso en su canal y también en el Centro Cultural de la Cooperación, porque se inauguró un ciclo que era Infancia y Derechos Humanos, y con la apertura de mis tres documentales se inició este ciclo. Así que creo que está a disposición, porque la idea es que sea un material para pensar, para reflexionar, y como muy bien dijo Mariel, para que generar empatía, concientización, reflexión, pensamiento crítico, para transformar la realidad, ¿no? Porque hay realidades que ameritan ser transformadas, y creo que tenemos que buscar la justicia social y hacer hincapié en nuestra mirada sobre los más vulnerados en sus derechos.
Claudio, te va a despedir Mariel con un comentario muy oportuno, que viene a cuento de tu primer documental y de un tema que está totalmente vigente. Así que yo te deseo que tengas un muy buen domingo y la dejo a Mariel que te despida. Un abrazo, Claudio.
Claudio, ya en el año 96 venías, como dicen los santiagueños, hoy que es el día de la Fundación de Santiago del Estero, tinqueando el alma de la gente para que tengan empatía, ¿no?, con procesos de vida difíciles de niños y adolescentes. Recuerdo esa ópera prima tuya, Se alumbra la vida, que retrataba la vida de una alumna víctima de abuso sexual, que obtuviera un primer premio a mejor documental argentino, ¿no?
Bueno, estás hablando de algo. Yo era maestro de grado, trabajaba en el Bajo Flores con alumnos y alumnas de la Villa 1114, vulnerados sus derechos. Año 1996, siendo maestro en la escuela de jornada completa primaria, nos topamos con un martillazo en la cabeza que una alumna mía contara que era víctima de abuso sexual por parte de su padre. Imagínate, en esa época para nosotros era cómo actuar, qué hacer, no habían todas las leyes que se fueron construyendo con el tiempo. Así que actuamos desde la empatía, desde nuestro compromiso como docentes, la acompañamos, estuvimos con ella, pero ahí el desafío en ese entonces era, bueno, si lo escribo queda en un circuito de intelectuales que van a reflexionar y van a pensar y bueno. Pero eran, que Eduardo lo sabe muy bien, la época del desafío audiovisual. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a animarnos, vamos a hacer un...
Claudio, estamos con el tiempo muy acotado y me viene a la cabeza la muerte del Palo Pandolfo. Un hombre que estuvo ligado a Abuelas de Plaza de Mayo, igual que vos. Entonces, esta pérdida del Palo, le voy a pedir a Mariano Grandi si por favor puede poner este audio donde se lo escucha dialogando con Lalo Mir, una conversación extremadamente profunda. Este Lalo Mir que muchas veces anuncia nuestro programa y otros programas, y que es un gran hombre de radio. Claudio, te mandamos un fuerte abrazo y vos sabés que la radio a veces tiene tiempos muy exigentes. Estamos en contacto. Fuerte abrazo.
Un abrazo y un saludo muy especial para vos y a tu audiencia. Sé que se escucha en todo el país y me pone contento que me hayas cedido y concedido estos minutos.
Por favor, un gustazo. La voz del Palo Pandolfo, alguien que el otro día caminaba